Nos pasó a todos.
Nos pasó a todas.
Nos pasó a todes.
Un podcast sobre el genocidio en la Argentina.
Esta no es la historia de Pedro, María, de Juan ni José. Es la historia de cómo se llegó de una alegría a otra alegría, pasando en el medio por un montón de penas. En el episodio 3 te contamos de esa gran alegría que hubo en 1985 por el juicio a las juntas. Aunque tuvo muchas limitaciones, era un logro como para ponerse muy contento. Había habido 14 dictaduras sanguinarias en toda América Latina y Argentina fue el único país que apenas terminó la dictadura pudo juzgar a los responsables de los crímenes. Pero esa alegría fue tan grande como breve.
Ni bien se terminó el juicio a las juntas, comenzaron a llover las denuncias en los tribunales. Se abrían investigaciones en distintas provincias. Parecía que los juicios estaban al alcance de la mano. Ya se había podido una vez, ¿por qué no otras? Los militares sabían que si las investigaciones avanzaban, eran pocos los que podían salir sin culpa y cargo. Se necesita mucha, pero mucha gente para secuestrar a 30.000 personas, custodiarlas, mantener un centro clandestino de detención, arreglar los vehículos que se usan y así un largo etcétera. Acababan de retirarse del gobierno, pero conservaban muy buenos amigos con el poder. Así que ellos y sus aliados comenzaron a presionar al gobierno para que pusiera un límite a las investigaciones. Y el gobierno cedió a las presiones. Primero un pasito, después dos, después tres, y menos de lo pensado, la alegría del comienzo se convirtió en una honda pena llamada impunidad.
Pero vamos paso por paso. El primero se llamó Ley de Punto Final. ¿Qué decía? Que la justicia tenía 60 días de corrido a partir de la Nochebuena de 1986 para recibir denuncias y decidir los procesamientos de quienes estaban denunciados. Después de esa fecha, no se podría iniciar nuevas investigaciones. Como un hecho inédito en la historia, los jueces decidieron trabajar de lunes a lunes, día y noche, noche y día. Suspendieron la feria judicial de enero, así se llaman las vacaciones en los tribunales, y cuando terminaron los 60 días establecidos por la ley, había 400 causas nuevas y 20 veces más denunciados que antes. Los militares volvieron a la carga. Querían la suspensión de los juicios y para eso hasta se rebelaron en armas. Tomaron algunos lugares del ejército y plantearon una desobediencia abierta a las autoridades constitucionales. Esto era grave. El país recién salía de una dictadura militar y no estaba tan claro que ya no iba a haber nuevas dictaduras. La gente salió a las calles, en masa, a apoyar la democracia y los juicios. Pero ahí vino el segundo paso que dio Alfonsín y que terminó de sellar la impunidad. Mandó al Poder Legislativo una ley llamada Obediencia Debida. Esta ya no ponía plazos, sino que directamente suspendía las investigaciones contra todo miembro de las Fuerzas Armadas que tenga un rango menor al de coronel. ¿Con qué argumento? Que a excepción de los jefes, todo el resto de los militares cumplió órdenes y que por eso no podían ser juzgados.
Después del juicio a las juntas parecía que se podía ir por todos. Apenas un par de años después no se podía ir por ninguno. La frutilla del postre no la puso Alfonsín sino el siguiente presidente constitucional, que se llamaba Carlos Menem. No dejó en pie ni la alegría del juicio a las juntas. Indultó, o sea, perdonó legalmente, a los militares que habían sido juzgados y condenados en 1985 y que estaban en la cárcel. En la descripción de este episodio te dejamos el enlace al texto ¿Qué fueron las leyes de obediencia debida y punto final y los decretos de indulto? Así, los años 90 encontraron a los argentinos caminando por las calles junto con quienes se habían dedicado a secuestrar, torturar y asesinar a compatriotas. Podían vivir en los mismos barrios que sus víctimas, cruzarse con ellos en la panadería o encontrarlo de jefe en alguna empresa de seguridad. Hay que decir que esta no fue la única pena en los noventas. Por encimita había una supuesta alegría. Argentina había ingresado al primer mundo. que consistía en viajar a Miami y comprarse un Walkman o una cámara de fotos. Ni celulares había todavía. Era la época del dólar fácil, el 1-1 le decían. Eso significaba que con un peso te podías comprar un dólar. Eso se conseguía, básicamente, endeudando al país a futuro. Como dice el dicho popular, eso era pan para hoy y hambre para mañana. Con un agravante. El pan de hoy tampoco alcanzaba para todos. Centenares de fábricas y negocios comenzaron a cerrar. Los desocupados se multiplicaban. Salieron a cortar las rutas para exigir trabajo y ayudas estatales. Para saber más sobre las medidas económicas durante los años 90, mírate el mini documental que recomendamos en la descripción de este episodio.
Pero como dice el Che Guevara, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y aunque había mucha desazón, las organizaciones de derechos humanos y el movimiento popular no dejaron de patear la calle y se inventaron nuevas maneras de exigir justicia. Por ejemplo, la Ley de Obediencia Debida había hecho una salvedad. No se podía juzgar a nadie por debajo de coronel, siempre y cuando no haya participado en la apropiación de un niño. En ese caso, el delito seguía siendo punible. Así que los organismos de derechos humanos fueron e impulsaron algunos juicios contra responsables por el robo de bebés. Otra vuelta que encontraron fue ir a tribunales en otros países. Como en la dictadura habían desaparecido italianos y franceses, se fueron para allá y les pidieron a esos estados que investiguen la desaparición de sus propios ciudadanos. También lograron que España dijera que no importa la nacionalidad de las víctimas, los crímenes que se habían cometido en Argentina ofendían a toda la humanidad, así que ellos, españoles y partes de la humanidad, bien podían querer juzgar a quienes habían sido responsables por esos crímenes. Por si esto fuera poco, se encontraron una tercera vuelta. La ley decía que no se podía aplicar un castigo a los culpables, pero no les impedía a los familiares de las víctimas querer saber qué había pasado con sus seres queridos. Tenían derecho a la verdad. Entonces, hubo juicios donde nadie era castigado, pero sí se citaban a personas a declarar para que se pudiera conocer la verdad de lo sucedido. Y no hay tres sin cuatro. La cuarta no era en los tribunales, sino en la calle. Su lema era, si no hay justicia, hay escrache. A esos escraches los organizaba principalmente la agrupación Hijos, que recién se creaba. Identificaban dónde vivía un represor y a partir de ahí hacían un trabajito de hormiga. Hablaban con el panadero, le contaban todo lo que esa persona había hecho. Pegaban panfletos en el edificio. ¿Sabe usted qué hizo su vecino? Hablaban en el barrio, contaban que por esas mismas calles circulaba un asesino. Y cuando todo ese trabajo de hormiga estaba hecho, un día se reunían frente a la casa y hacían un acto donde lo denunciaban al represor. Busca en la descripción de este episodio un video sobre el primer escrache que hizo Hijos.
Nada más lindo que un pueblo haciendo su historia. Y hacerla requiere paciencia, imaginación y trabajo. Mucho trabajo. Un día, todo lo hecho da sus frutos, o sus estallidos. Eso fue lo que pasó en diciembre de 2001. Desde hacía una década, la política neoliberal había hecho estragos en el país, y con pequeñas o grandes luchas, las organizaciones populares, grandes, chiquitas y medianas, habían resistido. Las más de las veces, esas resistencias habían sido dispersas. Una huelga acá, un corte allá, un paro aquí, una olla popular allá. A veces se juntaban y formaban algo poderoso. Los organismos de derechos humanos, y en especial las Madres de Plaza de Mayo, habían sido un faro para todas esas organizaciones que resistían. Ese 19 y 20 de diciembre de 2001, esos miles de pequeños estallidos formaron uno solo. Cuando la policía reprimió ferozmente y asesinó a manifestantes, los televisores de todo el país proyectaban a unas señoras con pañuelo blanco al frente de la manifestación y a la policía a caballo reprimiéndolas.
El estallido pasó, pero después de la tormenta no llegó la calma. Se multiplicaron las asambleas populares en los barrios de distintas ciudades del país. Hubo decenas de movilizaciones encabezadas por los movimientos piqueteros y las clases medias urbanas, con el lema, piquete y cacerola, la lucha es una sola. Se había cerrado un ciclo y se abría otro nuevo. Un mundo más feliz no estaba a la vuelta de la esquina. Pero lo que sí había ahora era la opción de pensar, otra vez, qué camino se quería tomar, cómo construirlo y con quiénes. La crisis política que se abrió en 2001 duró largo. Recién en 2003, con la asunción de Néstor Kirchner, se comenzó a dibujar una salida institucional. Después de todos estos años, no fue casual que las primeras políticas públicas que hizo ese gobierno, para diferenciarse de los anteriores, tuvieran que ver con el avance de la memoria, la verdad y la justicia. Quizá una de las más impactantes fue el 24 de marzo de 2004. Para ese aniversario del golpe, se hizo un acto en la puerta de la ESMA, uno de los centros clandestinos de detención más grandes que había tenido la Argentina y que seguía en manos de las Fuerzas Armadas. El presidente, junto con organismos de derechos humanos, familiares de desaparecidos y sobrevivientes, recorrieron el lugar y ese día se firmó el decreto que convertiría a la ESMA en un espacio para la memoria.
El fin de la impunidad comenzaba su camino. Después de años y años de buscar los miles de recovecos posibles para conseguir justicia, parecía que la puerta grande del Poder Judicial se iba a abrir. Con el impulso y el esfuerzo de los tres poderes del Estado, se fueron eliminando una a una las restricciones que habían impedido la continuidad de los juicios. ¿Querés saber cómo? Busca el enlace del juicio a las juntas a los nuevos juicios de la Comisión Provincial por la Memoria en la descripción de este episodio. La marca de largada fue en 2006. Ese año, por primera vez después de 21 años, volvieron a juzgarse en los tribunales nacionales a quienes habían sido responsables de los crímenes del genocidio. Y hasta hoy, esos juicios no han parado. Todo indica que tenemos juicio para rato.
Este podcast es una producción del Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional 3 de Febrero y el Observatorio de Crímenes de Estado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Fue posible gracias al apoyo otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología a través de un proyecto de investigación aplicada, desarrollo y transferencia que realizamos en conjunto con la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte y SUTEBA. Búscanos en genocidioendatos.org.